Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Te prometo que el episodio de hoy va a ser un poquito más corto que el de ayer. Ayer quizás me extendí más de lo que me hubiese gustado, quizás con la información de Samsung, porque hice un resumen de unos 8 minutos que casi, eso ya que es un vídeo. Pero creo que había cosas interesantes que contarte y de hecho me dejé una de ellas sobre realidad virtual y realidad aumentada fuera. También quiero hablarte sobre Sony y cómo está evolucionando el tema de la PlayStation 5, todas las ventas que están teniendo. También quiero hablarte de Meta, quiero hablarte de ChatGPT y por último cerrar con Netflix. Así que yo creo que más o menos tenemos un episodio bastante cargadito, vamos allá. Y bien, antes de nada, quiero hacerte una pregunta. Si estás escuchando este podcast en Spotify, vas a poder hacerlo muy fácilmente. Si lo estás escuchando a través de otra plataforma, de Apple Podcast, pues lo que te diré es que tomes otro método para responder a esta pregunta. Y es, hazme un Q&A. Es decir, ¿qué pregunta te gustaría hacerme? ¿Qué te gustaría que te respondiese? Y esto lo voy a hacer en uno de los siguientes episodios que voy a publicar de Café con Víctor, ¿vale? Café con Víctor, el último lo publiqué hace 3 semanas, va tocándole una actualización, además que hay muchísimas cosas que se me han quedado en el tintero por contarte y como te dije ya el año pasado es un podcast que me apetece mucho retomar, pero que lo iré haciendo a medida que vaya teniendo temas y me vaya como quien dice, pues eso, apeteciendo sentarme a contarte cosas. Y una cosa importante, ¿vale? Si estás en Spotify, pues ahora mismo puedes separar un poco lo que es la vista de tu teléfono y seguro que te aparecerá la pantalla como una pantallita que te diga pues algo relacionado con déjame una pregunta o algo así y eso dentro de unos días pues lo podré leer, me saldrá la notificación en plan de pues tantas personas han respondido, muy parecido a como hace Instagram, ¿no? Con el tema de las encuestas. Y si estás utilizando otra plataforma, ya sea Apple Podcast o cualquier aplicación propietaria, Google Podcast, lo puedes dejar en Twitter, ¿vale? También echaré un ojo a las preguntas que me hayáis hecho en Twitter, las iré recogiendo durante esta semana y después en el próximo podcast de Café con Víctor, recuerda, es en Café con Víctor, no en Expreso con Víctor, responderé a todas estas. Me gustaría, si pudieran ser, que estuviesen bastante enfocadas sobre el tema de la inteligencia artificial ChatGPT, porque estoy preparando contenido bastante especial sobre todo esto. Me parece que es un contenido pues muy de futuro, muy disruptor y que estamos al principio de un cambio muy grande junto con también la realidad virtual. Y es un poco lo que quiero empezar, como quiero empezar el episodio de hoy. Y es que, como te dije antes, aunque ayer le dediqué bastante más tiempo del que esperaba al Unpacked de Samsung, es decir, la presentación en la que Samsung presentó o nos mostró por fin el S23, el S23 Plus, el Ultra también y una gama de ordenadores, también anunciaron una cosa bastante interesante. Y es que, aunque ya hicieron una semipresentación o mención, ¿vale? Al final han sido las altas esferas de Samsung, pues parece ser que habrían revelado al Washington Post un proyecto encabezado por el diseño de dispositivos portátiles de realidad extendida. Lo que quiere decir es que incluye realidad virtual, realidad aumentada y por lo tanto realidad mixta. Recuerda que ayer lo que se anunció fue una colaboración entre estas tres grandes empresas, entre Google, entre Qualcomm y entre Samsung. Parece ser que este nuevo casco, el procesador correría a cargo de Qualcomm, la fabricación correría a cargo de Samsung y el sistema operativo Android correría a cargo de Google. Y Samsung además habría confirmado que este hardware, de momento como se llama es XR, incluiría otras sinergias como con otras compañías top, además de las que ya te he mencionado, ¿no? Google y Qualcomm, pues también parece ser que habría asociaciones muy curiosas con Meta y con, por supuesto, Microsoft. Y según la información del post, Samsung lleva trabajando en este proyecto bastante tiempo y no es casualidad que tengamos más detalles justo cuando el ruido alrededor de las Apple Glasses es mayor. No sé si te acuerdas, pero cuando se presentó el Apple Watch también había muchísimo ruido alrededor del Apple Watch porque, o sea, todo el mundo, o prácticamente casi todo el mundo sabía que Apple iba a presentar un reloj. pero que estaban tardando más de la cuenta en presentarlo. Era como que había rumores desde hacía años, no uno, sino varios años. Pero, y bueno, íbamos viendo cómo otros fabricantes, Pebble, Samsung, Huawei, iban presentando sus propias versiones de sus relojes. Pero estaban como con muchísima atención diciendo a ver qué es lo que van a lanzar los de Apple. Y aunque ya había lanzamientos reales, es decir, de otras compañías, al final fue el Apple Watch el que terminó marcando un poco el sentido de hacia dónde han terminado yendo los wearables. Y creo que puede suceder algo similar también con estas gafas de realidad aumentada o realidad virtual de Apple. Pero también es muy interesante ver cómo el resto de las plataformas crean sus ecosistemas alrededor de esto. Y bien, la siguiente noticia de este podcast de jueves pues enlaza directamente con el episodio del lunes. Ese que hacía básicamente eco de una publicación oficial de Sony en la que decían que la escasez de las PlayStation 5 ya había terminado. Pues bien, ahora ya tenemos datos reales. Y sí, parece ser que podemos decir que la PlayStation 5 debería estar al alcance de todos los usuarios que quieran comprarse esta consola. Y gracias al último informe trimestral de Sony, hemos sabido que durante los últimos 3 meses el fabricante japonés ha vendido 7,1 millones de consolas de nueva generación. Si lo comparamos con los datos del mismo periodo, pero del 2021, la diferencia es abismal, y es que Sony despachó en aquel último trimestre de ese año, del 2021, 3,9 millones de PlayStation 5, y al año siguiente, en ese mismo trimestre, pues los 7,1. Hay un crecimiento bastante fuerte, y es que este aumento en la venta de unidades de PlayStation 5 se ha transformado en un informe fiscal donde destaca el gran aumento de los ingresos. Siguiendo con la división de juegos, pues podemos decir que Sony ha facturado 9.700 millones de dólares, es decir, un 53% más que en el ejercicio anterior. Eso es una pasada. Y bien, estas cifras además incluyen más del doble de ingresos en la parte de división de hardware, pero también un incremento del 30% en software. Y por su parte, los servicios de red, todos los temas de los, pues el PlayStation Now y demás, aumentaron en un 20%. Y las ventas de software propio en otras plataformas subieron en un 70%, en un 73%, de hecho. Esto es muy curioso, ¿vale? Porque Sony, ya sabes, Sony Studios se ha puesto mucho las pilas en llevar software a, por ejemplo, PC, esos juegos first party, llevarlos a PC, y parece ser que les está yendo súper bien esa estrategia. De hecho, yo, sin ir más lejos, en mi PC he comprado ya varios juegos de PlayStation 5 porque no tengo una Play 5, y gracias a estos últimos dígitos ya podemos actualizar el estado actual de PlayStation 5. Y es que Sony ha vendido ya 32,1 millones de Play 5. En noviembre esa cifra estaba en 25 millones, es decir, las ventas totales de unidades aumentaron un 28% en un solo trimestre. O sea, increíble. Y parece ser que ahora sí que podemos decir que la PlayStation 5 ya está aquí, y ahora de verdad. Y Sony no ha sido la última gran corporación en contarnos eso de qué tal le está yendo a través de su informe financiero trimestral. También hemos tenido constancia de los últimos 3 meses de Meta, y ojo, porque viene con una gran sorpresa. Y si te preguntase por tu relación actual por Facebook, pues es muy posible que me contestes que me digas, pues llevo más de 3 años sin entrar. Y si ampliase esta pregunta para saber si tienes amigos que han accedido a la red social, pues probablemente la respuesta que me darías sería muy parecida. Pero ¿sabes qué? Lo más curioso es que Facebook sigue creciendo. Y sí, la red social que al final, si lo pensamos bien, ha terminado definiendo a la generación millennial, al menos la de la segunda mitad de la década de los 2000, pues sigue creciendo. Y es que según el informe, la red social ahora tiene 2.000 millones de usuarios activos diarios. De hecho, Meta ha señalado que esa es la primera vez que alcanza esa cifra de usuarios, y todo porque hasta 16 millones de cuentas se han creado en este último trimestre. Bueno, pues parece ser que Meta está tirando hacia adelante. ¿Y esto cómo se traduce en ingresos? Pues los ingresos todos estos buenos datos, ¿vale? Hay que sumarlos a los ingresos que han dado de 32.000 millones durante el último trimestre del 2022. Y contrastan bastante con un anuncio que realizaron hace unas pocas semanas de que uy, no sé qué me pasa esta mañana, que tengo así como la lengua de trapo. Pero ¿te acuerdas que despidieron a 11.000 personas, pues eso, contrasta bastante estos ingresos tan estratosféricos y la eliminación de puestos de trabajo. Pero bueno, es lo que hay. Y si te estabas preguntando por qué Meta se centra solo en el metaverso, ¿vale? Porque es una de las grandes... objetivos de Zuckerberg, pues, y no en la inteligencia artificial, porque si lo piensas bien, no hemos escuchado demasiado su inteligencia artificial dentro de lo que es la compañía Meta. Pues bueno, Mark Zuckerberg se ha referido a esta tecnología en la misma llamada con los inversores, y lo ha hecho de este modo. Ha dicho: la inteligencia artificial generativa es una nueva área extremadamente emocionante con tantas aplicaciones diferentes, y uno de mis objetivos para Meta es aprovechar nuestra investigación para convertirnos en líderes en inteligencia artificial generativa. O sea, que como ves, o sea, es muy curioso porque ayer se lo comentaba a Eloy justo en la cena, porque sí, o sea, él y yo hablamos de este tipo de cosas en la cena. Y, o sea, él no escucha Expreso, muy mal, Eloy, muy mal por no escuchar Expreso con Víctor, pero lo que al final hago es siempre le hago un resumen de las noticias más importantes y es como su propia versión de Café con Víctor, vamos, bastante curioso. Total, que justo ayer estábamos hablando sobre inteligencia artificial y sobre cómo ahora mismo hay dos grandes vertientes, ¿vale? Porque está Microsoft con OpenAI haciendo ahí sus movidas de inteligencia artificial, que la siguiente noticia justo va de eso. Después está también Google, que se está poniendo muchísimo las pilas con la inteligencia artificial y sobre cómo adaptar al buscador de Google con nuevas tecnologías para poder facilitar esta integración con inteligencia artificial. Y ahora tenemos también a Meta metida en esto, es decir, tres grandes compañías que lo que buscan es ver cómo o crear una inteligencia que consiga aprender de los datos anteriores. O sea, me parece fascinante ahora mismo todo esto. Y bueno, como te estaba comentando, ¿no?, que íbamos a pasar también a OpenAI, a ChatGPT, pues han pasado unos poquitos episodios desde que te conté que OpenAI había abierto una lista de espera para aquellos usuarios que deseaban una versión premium de ChatGPT. Pues bien, ese día ya ha llegado, o al menos en Estados Unidos. ChatGPT Plus ya es una realidad y cuesta $20 al mes. Esto no significa que la versión free vaya a desaparecer, ¿vale? Ni mucho menos. De hecho, lo que han dicho en OpenAI defiende que la versión de pago ha de servir para que se pueda mantener una alternativa universal y gratuita. Básicamente, la gente que decida pagar lo que va a hacer es mantener la versión gratuita. Y ChatGPT Plus hará que los suscriptores que tengan acceso general al chatbot, ¿vale?, también incluso durante las horas donde más usuarios se conectan y donde antes se producían caídas o incluso te ponían en una lista de espera para poder utilizar el chatbot, pues bueno, vas a tener, digamos, prioridad en esa fila. Y la compañía también añade tiempos de respuesta más rápidos de chatbot, acceso prioritario, actualizaciones, y también vas a tener acceso a nuevas funciones. Realmente, al menos la lectura que yo hago es que con esto lo que entrarías es como una especie de versión beta, de versión experimental, eso, de chatbot, eso, mucho más apropiado. Aunque solo va a estar de momento operativo en Estados Unidos, ¿vale? OpenAI enviaría invitaciones de manera gradual en el resto del mundo en los próximos meses. Y ya voy a acabar con una noticia que lo une un poco todo y que yo creo que nos une un poco también a todos. Y es que une arte, une Netflix, une streaming, une ficción, tecnología y bien, te explico. Esta semana Netflix lanzó un cortometraje de anime bajo el título de Dohan Boy. Y hasta aquí, bueno, pues bien, ¿verdad? Pues resulta que este corto ha sido definido por la propia Netflix como un esfuerzo experimental. ¿Y por qué? Básicamente porque el estudio encargado se ha ayudado de tecnología de inteligencia artificial para la generación de imágenes de fondo en todos los cortes de este vídeo de 3 minutos. Y el objetivo de Netflix y el estudio que lo ha hecho, que se llama WIT Studio, era abordar la escasez de la mano de obra en la industria del anime y de la animación, mejor dicho, lo cual me llama bastante la atención. O sea, escasez de mano de obra. Ahora se llama así a... Bueno, no voy a entrar ahí. Y de hecho, en los titulares de crédito se puede ver el diseñador de fondo, aparece como una especie de inteligencia artificial humano. Y en los créditos incluyen a Rija, que es una empresa de arte de inteligencia artificial. O sea, es muy curioso, ¿vale? Porque ya estamos empezando a ver aplicaciones de estudios utilizando la inteligencia artificial. No sé si esto también te parece a ti, pero está yendo demasiado rápido. Estamos cada día, o sea, te estoy contando cosas de inteligencia artificial. Me parece súper curioso, vamos muy rápido y es muy emocionante. Es muy, muy, muy emocionante. En fin, mañana, como siempre, más y mejor. Chao, chao.